Son las 6, las 5 en Canarias.
Con Expósito, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Última hora, novedades sobre el futuro gobierno catalán. Hay propuesta, Blanca María Pol.
Más habría ofrecido a presidir un nuevo gobierno en el que cedería peso a tres vicepresidentes, Oriol Junqueras, Raúl Romeva y Neus Munté. Más se encuentra precisamente, como estamos contando, reunido desde primera hora de la tarde con dos diputados de la CUP, con Ana Gabriel y con Benet Salellas en el Palau de la Generalitat para intentar desbloquear la investidura en la segunda votación que va a tener lugar mañana en el Parlamento.
El Tribunal Constitucional continúa deliberando sobre el recurso del Gobierno contra la declaración soberanista del Parlamento. Blanca.
Pues sí, tras un Consejo de Ministros extraordinario, el presidente del Gobierno aseguraba que se presenta el recurso en defensa de todos los españoles, un asunto que también están analizando esta tarde los varones del PSOE. En la sede socialista está Adrián Gil.
Su llegada a la sede del PSOE, el primero que ha conseguido llegar a esta puerta ha sido Miquel Iceta, que han asegurado que la ley debe cumplirse y que los argumentos del gobierno son asumibles y aceptados por el Partido Socialista. También ha hablado el presidente de Aragón, Javier Lambán, que ha mostrado su apoyo incondicional a Pedro Sánchez y considera que la independencia catalana es una forma de romper Aragón. La que no ha hablado, ya que ha llegado con 40 minutos de retraso a esta sede del Partido Socialista, ha sido la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz.
El rey les ha confesado esta tarde a los niños que estos están siendo momentos muy complicados. El rey Felipe VI les ha recibido a todos esos niños del concurso que es un rey para ti. Allí está Carmen Lavallén.
Ha sido un acto distendido, el único que el rey ha decidido mantener hoy en su agenda, en el que Felipe VI ha hablado y se ha interesado aquí en el Palacio del Pardo por los trabajos de los 21 ganadores procedentes de toda España del concurso que es un rey para ti.
Sí, es complicado, pero sin duda merecía la pena estar con vosotros y recibir este impulso de frescura y de ilusión que representáis todos.
Antes de Felipe VI, uno de los niños premiados le ha agradecido al rey que esté ahí en los momentos en los que le necesitamos. Un buen rey, ha dicho, se preocupa de nuestros problemas, pase lo que pase, como un padre.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
El presidente del Gobierno acaba de llegar a Malta para asistir a la cumbre sobre los refugiados, a la que se ha incorporado con cierto retraso. Allí se encuentra la enviada especial de COPE, María Daván.
Debido a esa comparecencia en Moncloa, el presidente del Gobierno no ha podido participar por ello en la primera foto de familia que se ha celebrado en esta cumbre, cumbre que ha comenzado con un minuto de silencio de todos los jefes de Estado y de Gobierno reunidos hoy aquí en memoria de los inmigrantes fallecidos en el mar. La sesión de trabajo de esta tarde se dedicará a analizar las causas de la inmigración irregular. La declaración final de la cumbre recogerá previsiblemente la preferencia del retorno voluntario de los inmigrantes, pero para ello Europa quiere una mayor colaboración de los países africanos para que faciliten esos retornos.
Una cosa más, la bolsa ha cerrado con ligeras subidas. Destaca la bajada de la prima de riesgo a pesar de la crisis catalana. Fernando Mañuco.
Con alza de un 0,4% ha cerrado la bolsa hasta 10.377 puntos. Telefónica, Inditex y los grandes bancos han tirado hoy del parqué. Por su parte, el mercado de deuda ha digerido con tranquilidad esa tensión política. La prima de riesgo se ha reducido a 122 puntos cuando hace un par de días superaba los 130. Y atención al Euribor, se sitúa por primera vez por debajo del 0,1%.
En los deportes, Gerard Piqué insiste en que se manipuló el vestuario del Getafe aquella noche de Halloween. Luis Munilla.
Piqué utiliza dos fotos del vestuario, una ya conocida y otra imagen de hoy, para intentar probar que hubo manipulación. Y añade el siguiente texto en Twitter. Hacen y deshacen lo que quieren. El bote de pintura lo dejé en mi taquilla y estaba casi lleno. Y por cierto, ¿quién ha sido el que ha vuelto a utilizar a la prensa para filtrar más material e intentar culparnos? Buen intento. Eso es lo que dice Piqué, que ya hace unos días culpó al presidente del Getafe, Ángel Torres, de manipular el vestuario. Y en el caso del chantaje a Balbuena, el abogado de Karim Benzema pide respeto para su cliente y que no se le condene antes de tiempo.
Va a hacer pronto 40 años que trabajo en este oficio. Nunca he visto que nadie sea inculpado por complicidad de chantaje antes de que la víctima del chantaje haya sido escuchada. Y diga a esa persona, en este caso Karim Benzema ha sido cómplice de ese chantaje. Estamos yendo al revés en este asunto.
Y por último aprovechamos también para lanzar la pregunta de Manolo Lama para el debate de las 7 y cuarto en la linterna. Si debe vender el Real Madrid a Cristiano Ronaldo. Se puede votar en cope.es.
Un minuto más de noticias desde COPE en tu comunidad.
Expósito.
La tarde.
COPE Madrid.
Buenas tardes. 22 grados marcan a esta hora los termómetros en Madrid, donde el cielo sigue despejado. En cuanto al tráfico, problemas en la A2 en Canillejas y en el acceso a la M30. En la A5 de salida en Campamento y en Alcorcón sentido entrada en el kilómetro 16 de la vía de servicio por un accidente. Retenciones también hasta ahora en la A6 en Majadahonda en ambos sentidos. De entrada en la A1 en Alcobendas y en la Cuesta de los Dominicos. Y en la M40 entre Hortaleza y Coslada sentido carretera de Valencia. En el barrio de la Fortuna y en la conexión A1 sentido carretera de la Coruña. La Policía Nacional ha abortado la distribución en Madrid de más de 600 kilos de cocaína y ha detenido a 7 personas, 5 colombianos y 2 españoles. La droga ha sido localizada en una nave en Humanes, mientras que 36 kilos fueron encontrados en el doble fondo de un vehículo. Además, la empleada de limpieza de una tienda en el distrito de Salamanca, su marido y otro hombre han sido detenidos por el robo en este establecimiento de productos valorados en más de 2.000 euros. Es todo, sigue la información en la tarde con Expósito.
En 25 minutos actualizamos la información.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Hablamos de un asesinato que está lleno de incógnitas. La policía de Berlín admite la dificultad para esclarecer la muerte a puñaladas de un chaval, un español asesinado en pleno centro. Sobre todo porque todo parece indicar que el agresor y la víctima ni se conocían. No hubo ni forcejeo. Alejandro, 26 años, llevaba en Berlín un año estudiando alemán. El sábado por la noche, cuando volvía a casa junto a dos españoles, a los que les estaba enseñando la ciudad, un hombre del que apenas se tiene una descripción, se acercó y lo apuñaló. Alejandro murió poco después en un hospital. Rosalía Sánchez, corresponsal de COPE en Berlín, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Se sabe algo más, aparte de los hechos, Rosalía?
Bueno, sabemos algo más del testimonio de estos dos chicos, un chico y una chica que le acompañaban, dos amigos españoles también. Sabemos que han dicho que fue un encontronazo de frente y que salieron corriendo los tres sin darse cuenta ni siquiera el propio Alejandro de que había sido apuñalado, aunque unos 10, 20 metros más tarde ya caía al suelo y ahí se dieron cuenta de que había una herida e intentaron pedir ayuda. Lo que ocurre es que también fuentes policiales están señalando que el testimonio de estos chicos está puesto un poco ahí en cuarentena.
¿Por?
A ver si hay alguna manera de corroborar esto, porque lo que desconcierta a la policía es la falta total de móvil en este asesinato. Y tal como cuentan los chicos, era un desconocido que no me dio palabra y que se les acercó y apuñaló a este joven de 26 años. La policía está intentando ratificarlo. Es una plaza muy concurrida en el barrio de Kreuzberg.
Es una zona de copas, para entendernos.
Y bueno, pues la policía lleva ya más de 24 horas tratando de corroborar esa historia con testigos que pudieron verlo, porque allí había más gente en la plaza, ¿no? Y eso es lo que sabemos por ahora.
Rosalía, de la víctima, se sabe eso. 26 años, estudiaba alemán, un tipo normal y corriente, y aparece así.
Sí, llevaba un año nada más en Alemania, es decir, no llevaba tanto tiempo aquí y estaba todavía estudiando alemán, no trabajaba. La policía está investigando todo su entorno para tratar de buscar eso, un posible móvil que explique por qué ha sido asesinado. La otra hipótesis que quedaría, pues que es una zona, como dices, de copas, donde hay, bueno, pues vendedores de droga y que, digamos, que tenga alguna relación con esto, ¿no? Esas son las hipótesis que maneja la policía a la falta de conocer un móvil.
Pues seguiremos informando. La historia nos había llamado la atención, por lo menos plantearla, y cuando tengamos novedades, pues lo iremos contando. Rosalía, como siempre, corresponsal de COPE en Berlín. Gracias.
Hasta pronto.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
¿Qué te voy a decir si yo acabo de llegar? Si esto es como el mar. ¿Quién conoce alguna esquina? Déjame.
Tenemos en las manos un libro que recoge, como si de una aventura se tratase, la historia de la segunda lengua más hablada del mundo. Somos más de 450 millones de personas, y esto va increciendo, los que nos comunicamos en español. Manca alguno les pese. Francisco Moreno Fernández es catedrático de lengua española en la Universidad de Alcalá y el Instituto Cervantes. Ambos han presentado hace unas horas La maravillosa historia del español. Lo edita Espasa. Y te puedo asegurar, profe, que el libro es una gozada para los que somos de letras. Y para los que nos peleamos con los niños haciendo los deberes o con los chicos haciendo los deberes de lengua, es una maravilla de libro. Es fantástico. Profesor Moreno Fernández, buenas tardes.
Buenas tardes. Muchas gracias. Es lo mejor que se le puede decir a alguien que ha dedicado muchas horas
asegurar,
a escribirlo.
Te lo puedo asegurar. Me lo he pasado pipa. Y alguien diría, con un libro de divulgación, un libro de historia, pero un libro de lenguaje, un libro de lengua, ¿te puedes divertir? Yo creo que sí. Uno se puede divertir.
Bueno, desde luego los filólogos nos lo pasamos pipa con ello, ¿no? Buscando siempre rincones ocultos o historias que no se conocían bien. Pero en este caso se trataba de hacer una historia accesible para todo el mundo, para cualquier tipo de lector, incluso los filólogos y los historiadores, que supongo que verán que esta historia se les queda corta.
Seguro.
Pero se trata de comentar y de presentar una obra que tenga muchas entradas y muchas salidas.
Me llama la atención en la portada, pone la maravillosa, maravillosa en rojo. Lo explicas en la introducción, pero quiero oírtelo. ¿Por qué es maravillosa la historia del español?
Es maravillosa porque provoca maravilla, provoca admiración, fascinación por muchas de las cosas, muchos de los rasgos que la caracterizan. Cualquier lengua tiene una historia maravillosa, no solo el español.
Sí, pero está más.
Lo que ocurre es que en el caso del español
porque la nuestra
tiene una historia muy larga y una geografía muy ancha, y ambas cosas pues la hacen especial y especialmente rica.
Me han llamado la atención muchísimas cosas del libro, pero una de ellas es que terminas, no sé si la introducción o el prólogo, poniendo, vale. Y dices, es verdad que hablamos muchas veces diciéndolo, no sé si vale, una interjección, no sé, vale. ¿Y por qué acabas con vale?
Sí, es que ese vale tiene mucha historia detrás.
¿Por qué? ¿No es una cosa de los chavales?
Es una cosa de los chavales también, pero las palabras tienen vidas y reencarnaciones, y esta palabra era una palabra utilizada en latín como fórmula de despedida, que se incorporó a la literatura y a la escritura castellana durante muchos siglos, incluido el siglo de oro, y es la última palabra del Quijote. El Quijote termina con un vale, con un moderno vale.
¡Hala, qué fuerte! Es que es genial, es genial. Quien te ha invitado es Paloma Serrano, ¿eh? Yo hago la entrevista junto con Paloma.
No, es que estábamos hablando, hemos comentado, coincidido Ángel y yo, lo que nos hemos divertido echando un vistazo y viendo el libro. Profesor, para que la lengua, sigamos utilizando el español, cada vez más gente, ¿cómo se transmite? ¿Cómo se alimenta?
Pues fundamentalmente de padres a hijos, como ha ocurrido a lo largo de la historia. El español tiene una comunidad con una gran vitalidad. La fuerza demográfica es uno de los principales puntales del español actualmente. Como lengua nativa es la segunda lengua del mundo, después del chino, y más que el inglés, el chino mandarín principalmente. Y se transmite también a través de los medios de comunicación y a través de la enseñanza. Y la enseñanza de español está difundiéndose, está expandiéndose por el mundo a una gran velocidad. Cada vez hay más gente que la quiere aprender como segunda lengua, como lengua extranjera, y eso hace que la comunidad de hablantes al final vaya creciendo también.
Algunos llevan un pin de Disney, otros llevan del Real Madrid, los hay que llevan un pin del Instituto Cervantes, como es el caso de Francisco Moreno Fernández, nuestro catedrático, y aquí. ¿Sabemos los españoles la potencia y lo que el español supone en el mundo? Tú trabajas en Harvard, vives en Estados Unidos. ¿Sabemos de verdad? Yo siempre digo que si un francés tuviera, en vez del idioma francés, tuviera el español, o un alemán, en vez del idioma alemán, tuviera el español, el Instituto Goethe o el Liceo Francés serían muchísimo más de lo que son. Y mira que son, ¿eh?
Sí, lo son. Bien, estamos hablando de dos lenguas internacionales y de cultura muy poderosas,
sí, pero
evidentemente.
Pero esta la hablan más.
Pero el español efectivamente lo habla más gente y es una lengua de una riqueza impresionante.
No somos conscientes.
Yo creo que en general no somos conscientes de lo que hay detrás de la historia y de lo que justifica lo que tenemos. Eso es una cosa buena, es decir, si hay una comunidad con mucha vitalidad es porque la gente lo habla porque le sirve de algo, porque es útil, sirve para la comunicación, sirve para hacer negocios, y eso es un rasgo importantísimo. Pero además es lengua de una gran cultura. Y esa lengua de una gran cultura tiene un respaldo histórico que conviene conocer para enriquecer la lengua y para respetarla también.
Paloma.
Francisco, háblanos de la responsabilidad de quienes utilizamos el español como lenguaje.
Sí, si fuéramos realmente conscientes de la historia que hay detrás de una lengua como el español, si fuéramos conscientes de la importancia que tiene, de su riqueza cultural, de su plenitud literaria, seríamos más respetuosos y seríamos más cuidadosos en el uso de la lengua. Se prestaría más atención en la enseñanza y se prestaría más atención en su utilización en las profesiones, con toda seguridad.
El libro está ilustrado, no tanto con fotos, pero sí con un montón de mapas absolutamente divertidos. Pero yo he visto uno que me ha llamado muchísimo la atención y me he puesto a estudiarlo, a intentar recordar, haciendo las rutas, que es el mapa de España del Quijote. Es decir, donde el Quijote lleva a cabo sus aventuras y su itinerario. Desde Barcelona hasta Los Molinos de Castilla-La Mancha. Es espectacular el mapa.
Sí, porque el Quijote es una obra muy española.
Parte es España en una diagonal.
Era Don Quijote de La Mancha, pero realmente es Don Quijote de España y la historia se va tramando y se va creando en todas las regiones, ¿no?
El periodismo. Se habla, antes lo apuntaba un poquito Paloma, del periodismo y del papel que tenemos todos, para bien y para mal, todos los que nos dedicamos a esto. Y haces mención, pues, a un personaje, por supuesto, de la historia del periodismo.
Y hube de reñir una gran batalla por quedarme en Málaga. Málaga, tierra que quiero con mis entrañas. Yo escuché el coro inmenso de tus pregones, lleno de alegorías dulces.
Hablas del español en la comunicación y en concreto te fijas en un personaje, en los capítulos de los personajes o personajillos, en este caso personajón, Matías Prats Padre.
Sí, porque el periodismo en el desarrollo actual de la lengua tiene una importancia enorme. Yo creo que los periodistas sois conscientes de ese peso que tenéis en el conjunto de la comunidad.
¿Tú crees?
Pero, bueno, debería ser así, ¿no? Yo creo que sí, que en general sí, porque una de las preguntas que más se repiten es la de qué tal se habla
¿Qué tal
el mundo del periodismo,
¿no?
Y efectivamente es algo que preocupa, que interesa. Pero quería simbolizar la importancia que tiene el periodismo actual, incluido el periodismo deportivo, que a tantísima gente llega.
Sin duda.
Y que es un transmisor de cambios lingüísticos, de innovaciones lingüísticas, que luego la comunidad, la masa sigue casi casi religiosamente.
Sí, Paloma.
Hablemos también, profesor, de las redes sociales. Está claro que con eso es complicado poner ahí fronteras ahí al campo. ¿Se conoce dónde viene todo esto? ¿Cómo está influyendo esto en el español?
Pues todavía no se conoce muy bien, se conocen usos específicos como puedan ser los usos de las abreviaturas en los mensajes que forzosamente han de ser reducidos. Se conoce sobre todo la adaptación a las dimensiones del texto. Nos estamos acostumbrando a leer textos de menor longitud, no libros de 200 páginas, sino textos de 3 párrafos. Y eso puede afectar al desarrollo y al futuro discursivo del español. Pero en esencia no. Pero en cuanto al mundo de Internet, lo importante es que el español se adapte a todo el campo de las tecnologías, que sea posible intercambiar entre bases de datos información en lengua española para que no se pierda ese tren.
El libro, La maravillosa historia del español, el español, nuestra lengua, lo edita Espasa, consta de distintos capítulos históricos, van acompañados por personajes o personajillos que ilustran ese capítulo histórico y de palabras concretas. Pero entre los personajes hay algunos que me llaman la atención. Antón Pirulero existió. Lo del Antón Pirulero. Resulta que era verdad,
existe.
El tío. Pero ojo, existió en 1500. ¿Quién
claro,
fue?
Es una larga historia. En
es
parte,
genial.
En parte está recreada. Está en recreada. Este libro no solo tiene personajes reales, sino que también tiene personajes ficticios. E intenta representar a la figura del indiano que llegó, en este caso, desde Perú, porque ese
que fue de aquí a Perú.
Que fue de aquí a Perú, que pudo trabajar en la Inquisición en Perú. Y uno de los gentilicios o de los adjetivos que se utilizaban para denominar a esos indianos que llevaban de Perú era perulero o pirulero, y todavía hoy popularmente se puede oír
copla.
A gente decir perurano, y seguramente hubo alguna circunstancia que lo convirtió en copla y que lo convirtió casi en mito, por lo menos en canción.
Qué
de
bueno.
Niños, ¿no?
¿Cuánto duele estando en Harvard, vendiendo, entre comillas, el término positivo, vendiendo y trabajando y estudiando, investigando y escribiendo en el español, cuánto duele que el español se convierta en un ariete político, para mí, tremendamente cutre o no? Yo esto no me lo imagino en ningún otro país del mundo.
Bueno, las lenguas siempre se han utilizado como arietes y como instrumentos de batalla, y de hecho a menudo cuando hablamos sobre las lenguas hablamos de defender la lengua, hablamos de ataques que se hacen a la lengua, es decir, se utiliza un lenguaje bélico.
Hablas de la palabra guerra en concreto.
Hablo de la palabra guerra,
etimológicamente.
Bien, para ilustrar la influencia germánica, ¿no? Pero efectivamente se habla mucho de las lenguas con unas metáforas bélicas, y los lingüistas no gustamos de ese tipo de metáforas.
¿Verdad?
Las lenguas son instrumentos de comunicación, y una lengua como el español, como cualquier otra lengua, el francés, el
catalán,
alemán, el
catalán, más.
Es una lengua hecha de préstamos, de influencias entre pueblos distintos a lo largo de la historia, de palabras que van y que vienen, de influencias que suben y que bajan.
De gente.
De gente que pasa por unos caminos y por otros.
Y que pasa de política también, claro. Seguramente. Paloma.
¿Cuál ha sido el periodo más rico, históricamente hablando, para nuestro idioma, para nuestra lengua?
Es complicado decirlo porque cada época ha sido un paso adelante en la riqueza.
Puedo apuntar yo uno. Lo que pasa es que ese periodo rico me parece de 5 siglos. América.
América es el gran valor del español en el mundo. Pero América no es un periodo.
No es un periodo, es mucho más.
América es más de la mitad de la historia español y de la presencia actual del español. Hubo un periodo histórico muy relevante en España y en América, que fue el que llamamos siglo de oro aquí, ¿no? La época del 16 y del 17 y del barroco, que en América también dio frutos espectaculares en el ámbito de la literatura o de la música. Pero el siglo XVIII es que fue decisivo para la incorporación del español al mundo de las ciencias que estaban comenzando a surgir, de la nueva biología, de la nueva química. Todo eso se fraguó en esa época. Y ahora estamos viendo cómo el español se enriquece con las tecnologías. Es que cada época supone, como digo, un paso adelante y un ir más allá en la riqueza de la lengua.
Profesor, ya para terminar, ¿y el futuro? Porque viviendo en Estados Unidos, viendo la importancia económica hasta electoral del español, ¿cuál es el futuro del español? ¿Habrá que hacer un capítulo 2 de la historia?
Habrá que hacer una historia 2, una maravillosa o maravillada historia 2, hablando de una comunidad que seguramente seguirá creciendo. Desde luego en Estados Unidos va a seguir creciendo. En el año 2030 probablemente el 25% de la población estadounidense será de origen hispano. Eso no quiere decir que todos hablen español, pero sí será de origen hispano y estará muy identificada con la lengua española. Y luego dependerá de cómo enseñemos español por el resto del mundo para que haya más hablantes de segunda lengua, de español como segunda
lengua.
Para
eso estáis en el instituto.
Efectivamente, eso va a ser fundamental. Y de cómo se incorpore al ámbito de la ciencia y de la tecnología.
La maravillosa historia del español. Lo firma Francisco Moreno Fernández, profesor. Lo edita el Instituto Cervantes y es de Espasa. Un pedazo libraco, ¿eh? Fantástico, enhorabuena, profe.
Muchas gracias.
Gracias a ti.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Sigue también a Ángel Expósito en Twitter, en @expósitocope y en facebook.com/latardecope. De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde y hasta la medianoche, Juan Pablo Colmenarejo te cuenta lo que está pasando.
Te repasamos lo esencial, contamos noticias.
Analiza todo lo que te afecta.
¿Y el equipo económico de este día?
Te acerca lo importante y lo interesante.
Yo no he tenido la suerte de estar con muchos de los actores.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde y hasta la medianoche, Juan Pablo Colmenarejo enciende la linterna.
COPE. Está informado.
Si cuando vas a poner una lavadora de blanco y sin pensarte lo metes ropa de color, porque pase lo que pase a ti todo te sienta bien, eres un todo riesgo. ¡Atrevívete! Porque si eres un todo riesgo, contrata el todo riesgo pintón de Berti y te pintamos gratis el coche al tercer año. Berti.es. Seguros para gente despierta.
Hola, soy Jordi Cruz. Para preparar un superaniversario necesitas los mejores ingredientes.
Como un 70% de descuento en la segunda unidad en cientos de productos. La gula del norte fresca aguinaga de 200 gramos. Comprando dos, la segunda unidad sale a solo 1,73 euros.
Supermercado del Corte Inglés. Superaniversario. Que no se te pase.
Ante el incremento de robos con inhibidores, Securitas Direct dota sus alarmas de una tecnología antisabotaje pionera en el mundo. Solo las alarmas de Securitas Direct están a prueba de inhibidores. Elige Securitas Direct, la alarma más segura.
Llama ahora al 900-200-200 o entra en securitasdirect.es.
Cumplimos 10 años. 10 años de risas, de desafíos, de emociones. 10 años de series fuera de serie. 10 años informando desde otro punto de vista. Viajando en la nave del misterio. 10 años de entretenimiento. 10 años contigo, mirando la vida de otra manera. Contigo hacemos 10, contigo hacemos 4.
¿Problemas de memoria? ¿Se te olvidan las cosas? Toma The Memory, porque The Memory contiene fosfolípidos y vitamina B5 que contribuye al rendimiento intelectual normal. Recuerda, cuida tu memoria con The Memory, de Pharma OTC.
Cuando usas el coche todos los días, te das cuenta de que en un principio estás en un atasco y en un final estás en un atasco. En un atasco. En un atasco. No sé si está claro, pero no decimos atas genial, ni atas madre mía, qué bien se está aquí. Decimos atasco.
tráfico.
Si todos los días sucede lo mismo, es hora de cambiar. Desplázate en bici, caminando o en transporte público y usa el coche solo cuando sea necesario. Muévete con conciencia. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Comentarios en las redes a la historia de los guardias civiles en Nepal, Mecane.
Hemos hablado con ellos. Juan dice, gracias por la entrevista al guardia civil, genial y estremecedora. Teresa, esa es mi guardia civil. Antonio, mis respetos.
La nuestra.
Eso es. Antonio, mis respetos a todos los que ponen su vida en peligro para ayudar a los que lo necesitan. Jota, los guardias civiles solidarios, otro ejemplo más de lo que son capaces de hacer este cuerpo. Y el moño postizo, del que hemos hablado antes, ha puesto de moda entre los hombres ponerse un moño postizo. Ha creado
ha
polémica
de moda entre
en las redes.
Cuatro horteras, en este caso de Nueva York.
Espérate cuando
eso
llegue aquí a España.
Eso no es entre los
Espérate. Hombres. Bueno, Jesús dice que hay un 4% de cabezas perfectas y las demás están escondidas con pelo.
Claro.
Es de los tuyos.
Ahí estamos. Hay solo un 4%.
Eso dice.
Quiero ver más. Un fotógrafo ha denunciado a través de Facebook el uso de móviles en las bodas.
Es que
ah,
a veces
amigo, claro, el curro.
Se nos va un poco. Bueno, la petición es clara, dejar vuestros móviles en casa y disfrutar de lo que ocurre en la vida real. No habéis sido invitados para sacar fotos. Stewart, el fotógrafo, es australiano y ha subido un texto a Facebook que tiene ya más de 1,000 visitas y más de 1,000 me gusta. El alegato va acompañado de una foto que lo demuestra. En ella aparece un novio que tiene que echarse a un lado para apreciar la llegada de la novia porque el pasillo estaba repleto de gente haciendo fotos. Y esto cada vez pasa más.
Claro.
Claro, no, está muy mal.
Claro, está muy mal. Hoy recordamos uno de los episodios de la vida de Jim Morrison. En 1969 era detenido por un altercado en un avión. Luego ha habido quien lo ha puesto en práctica también, ¿eh?
Sí, ya,
no hay
sí.
que irse muy lejos.
Eso es, claro. Sé que te gustan estas cosas. Bueno, el líder de The Doors viajaba junto a un amigo de Los Ángeles a Phoenix para ver una actuación de los Rolling Stones cuando increpó a un miembro de la tripulación. Tuvo que pagar una multa de $10,000. Pudo incluso entrar en la cárcel, pero al final se retiró. La denuncia, bueno, es una de las miles de anécdotas que protagonizó Jim Morrison, que murió, recordamos, a los 27 años por una sobredosis de heroína.
Dice Rubén Corral, Nekane siempre contando lo mejor de los artistas.
Está curioso.
O porque está Palmolive o porque lo iban a estar en breve.
Sí.
Es lo que hay. Enseguida está ya con nosotros el profesor de historia, Emilio Sáenz Francés.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Cariño, ¿qué haces con mi teléfono?
Estoy ahorrándote mucho dinero, ¿verdad que tienes los 15 puntos?
Sí, ¿por qué?
Línea directa, dígame.
Permíteme que insista, pero es que si tienes los 15 puntos en el carnet de conducir, Línea Directa te da el mayor descuento que te haya hecho jamás en tu seguro de coche. 902-123-197. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter.
Descubra la programación de Viajes El Corte Inglés para mayores de 60 y turismo social de Club de Vacaciones. Y si ya está acreditado para viajar con el Imserso, venga con sus datos personales a cualquiera de nuestras oficinas y gestionaremos su reserva el día que corresponda en su comunidad autónoma. Además, reservando en Viajes El Corte Inglés, le regalamos 10 euros para sus compras en Bricor. No espere más. Su viaje del Imserso con la garantía y confianza de Viajes El Corte Inglés. Se lo ha ganado.
Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Con la misma energía puedes dar la espalda o dar un abrazo, decir adiós o bienvenido a casa. La energía es lo que tú haces con ella. En Endesa usamos la nuestra para hacerte la vida más fácil, con soluciones innovadoras como One, Infoenergía o Movilidad Eléctrica. Endesa. Creemos en la energía de este país.
Cuando te equivocas con el PIN dos veces y pruebas una tercera sin despeinarte, es que eres un todo riesgo. ¡Atrevíbete! Porque si eres un todo riesgo, contrata el todo riesgo Pintón de Berti y te pintamos gratis el coche al tercer año. Berti.es. Seguros para gente despierta.
Paco González es Tiempo de Juego.
Gracias por elegir Tiempo de Juego para vivir el mejor fútbol.
Manolo Lama es Tiempo de Juego.
Gran jugada la del Madrid. Benzema chuta. ¡Gol! ¡Y gol!
Pepe Domingo Castaño es Tiempo de Juego.
Las horas más calientes de la radio española.
Tiempo de juego.
El deporte en COPE es tiempo de juego.
Bienvenido a la web del supermercado de ElCorteInglés.es, tu espacio en internet para hacer la compra de forma cómoda y rápida. Podrás elegir entre más de 15.000 productos, incluyendo productos frescos, refrigerados, congelados, limpieza, higiene personal y todo para el cuidado de tus mascotas. Además de nuestras marcas exclusivas con un precio sin competencia. Recuerda, tu compra online del supermercado con toda la garantía, calidad y servicio de El Corte Inglés.
Son las 6:30, 5:30 en Canarias. Actualizamos la información. Junts pel Sí y la CUP apuran las negociaciones para la investidura de Artur Mas y unos cuantos más, ¿no? Blanca María, Pol.
Pues sí, los tres diputados de la CUP han abandonado hace unos minutos la sede de la Generalitat. Como estamos contando, Artur Mas les habría ofrecido un esquema de gobierno coral en el que cedería peso a tres vicepresidentes, a Junqueras, a Raúl Romeva y a Neus Munté.
Convergencia deposita los 250.000 euros para que su tesorero pueda salir de prisión.
Es la fianza impuesta por la Audiencia de Tarragona para que Andreu Viloca pueda quedar en libertad provisional en las próximas horas tras permanecer en prisión desde el pasado 22 de octubre por el caso del 3%.
El Banco Central Europeo valora la posibilidad de comprar deuda de ayuntamientos y regiones europeas.
Sería una ampliación del programa de compras para estimular la economía, su puesta en marcha estaría en principio para marzo de 2016.
Descubren el objeto más lejano visto en el sistema solar.
Pues es un mundo gélido que actualmente se encuentra 103 veces más lejos del Sol que la Tierra. De este modo se rompe un récord que anteriormente tenía un planeta enano Eris y que se había localizado a 97 veces la distancia entre la Tierra y el Sol.
Un mundo gélido.
Un mundo gélido. Es que totalmente como de Star Wars. Es que estoy muy influenciada yo últimamente por esto de la Guerra de las Galaxias.
Subastan en Londres una carta que anticipa la historia de la gente 007.
Pues es una carta de Ian Fleming, fechada en 1959. Se ha vendido por más de 4.500 euros. Y en esa carta hay una historia de James Bond que no salió a la luz hasta el año pasado, que nunca Fleming llegó a escribir y ahora lo ha escrito otro.
Claro. Y viene muy cinematográfica.
Totalmente, has visto.
Gracias, Blanca.
Hasta luego.
El 17 de agosto de 2008, en la piscina olímpica del Centro Acuático Nacional de Pekín, Michael Phelps se convertía en una leyenda viva. Ese día consiguió su octava medalla de oro en los Juegos Olímpicos y superaba a Mark Spitz como el nadador con más oros en una sola competición, en unos Juegos. Los expertos hablaban de él como el mejor nadador de la historia y algunos estudios económicos señalaron que Phelps había sido la figura de mayor impacto mediático en esas Olimpiadas en Pekín. Su estrella siguió brillando en Londres de 2012, ganó 4 oros y 2 platas, convirtiéndose en el deportista que más medallas había conseguido en unos Juegos Olímpicos. Poco después, el niño aquel que a los 7 años comenzó a nadar para controlar su hiperactividad, se retiraba como el rey histórico de la natación. Lejos de la natación ya, Phelps no supo cómo encauzar su vida y un par de años después, en abril de 2014, anunció que volvía a nadar. Desgraciadamente, en ese momento ya habían comenzado sus problemas con el alcohol. En septiembre de aquel año fue arrestado en su Baltimore natal por exceso de velocidad y por conducir ebrio. No era la primera vez. De hecho, ya había sido sancionado años atrás al ser fotografiado fumando marihuana. Poco después, fue condenado a 18 meses de libertad vigilada y a pagar una multa de $250 y además le sancionaron con 6 meses sin competir por incumplir el código de conducta de los deportistas estadounidenses, lo que le costó quedarse fuera del Mundial de Kazán, en Rusia. El propio Phelps ha contado en una entrevista a Sport Illustrated que aquel fue el peor momento de su vida. Tras el arresto se pasó 4 días encerrado en casa, sus amigos llegaron a pensar incluso que se podría haber quitado la vida. Él reconoce que fue en ese preciso instante cuando se dio cuenta de que había tocado fondo. Así que decidió actuar y acompañado de su hermana ingresó en una clínica de rehabilitación. No quería ser otro juguete roto, otro deportista que terminara sus días arrastrándose por su mala vida. Dicen los que trataron con él aquellos días que el gran héroe americano era un hombre sin personalidad, un niño grande asustado. Afortunadamente, Michael Phelps superó esos duros momentos y se refugió de nuevo en la natación. Volvió a entrenar y el pasado mes de abril regresó a la competición con el objetivo de volver a ganar medallas en los Juegos de Río. Los suyos aseguran que sus problemas con el alcohol son historia y que volveremos a ver a Michael Phelps en un pódium olímpico. ¿Será capaz? Lo siguiente en la tarde es recibir una nueva lección de historia.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Este fin de semana, en un encuentro histórico, se han reunido en Singapur el presidente de China y el presidente de Taiwán. Quizás sea el principio del fin de más de medio siglo de ruptura y enfrentamiento. Me llamó la atención, lo escribí en ABC, mientras aquí seguimos a vueltas con Cataluña, donde unos quieren romper lo que lleva siglos unido, quieren ir en contra de la corriente de la historia. Bueno, pues el mundo va por otro lado. Vamos a hablar de conflictos en todo el mundo donde la unidad se ha impuesto a la ruptura. Aquí lo hacemos al revés. Vamos a hacer historia con mayúsculas con Emilio Saint Francis, profesor de la Universidad Pontificia de Comillas y nuestro historiador de cabecera. Profe, buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel.
Lo primero, la musiquita viene que ni pa'l pelo. China y Taiwán. Tanto China como Taiwán se consideran representantes legítimos de China. ¿Cómo llegamos a eso? ¿Cómo se rompe esto?
Pues mira, Ángel, es una historia bastante curiosa. Cuando termina la Guerra Civil China, que se prolonga después de la Segunda Guerra Mundial, hay unos ganadores y hay unos perdedores. Los ganadores son los comunistas de Mao Zedong y los perdedores se refugian en la isla de Taiwán, son los seguidores de Chiang Kai-shek y se considera que son el gobierno legítimo de la República de China. Los dos dicen que son el gobierno de China. Unos controlan toda la China continental y otros una pequeña isla. Lo que pasa es que China, la China comunista, considera que Taiwán es una provincia y Taiwán considera que en todo caso los que tienen legitimidad para gobernar son ellos. Y en esas estamos.
¿Y qué perspectivas hay de futuro? ¿Esto es tan histórico, la foto del fin de semana?
Hombre, yo creo que esta foto es un primer paso. Tú date cuenta que, y lo sabes bien, que la tensión en el mar de China va en auge. La presencia de barcos de los Estados Unidos, la voluntad de China de extender su zona de influencia y todo lo que vaya en favor de la cooperación o de la resolución pacífica de tensiones, pues es positivo. El presidente Ma, el presidente de Taiwán, va a afrontar muchísima oposición interna por haberse encontrado con su homólogo chino. Pero este es el camino, porque al final, más allá de que evidentemente un régimen es una democracia y otro una dictadura, el futuro de ambos está en reencontrarse.
Cambiamos de continente, nos venimos a Europa. El 9 de noviembre, este lunes, fue el aniversario de la caída del Muro de Berlín y del comienzo de una unificación. Eso sí que fue una unificación que ha hecho de Alemania la potencia más fuerte del continente. Así sonaban aquellos momentos de la caída del muro. Alemanes de las dos partes lo rompen. Fue el 9 de noviembre del 89. El muro estuvo en pie desde aquella Segunda Guerra. Pero, ¿cómo fue la reunificación? Esto prácticamente ha sido antes de ayer.
Esto ha sido antes de ayer. Mira, Ángel, yo cuando hablo con mis estudiantes de historia, de las relaciones internacionales en la universidad, les cuesta entender que es que hace no tanto tiempo, lo hemos conocido tú y yo, Europa estaba partida en
con
dos.
Con lo inmensamente jóvenes que somos.
Con lo inmensamente jóvenes que somos y que parecemos, además.
Sí, 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 sí.
Entonces, ya en el año 45, Winston Churchill dijo que un telón de acero había descendido sobre Europa. Y a partir del año 61, ese telón se convierte en real. Los comunistas, para evitar el tránsito, la huida del paraíso socialista de la gente hacia el infierno occidental, acaban levantando un muro que divide pueblos, que divide ciudades, que divide Berlín. Y eso dura hasta el año 89, hasta antes de ayer. Y uno de los grandes logros, yo creo, de la historia europea en los últimos años ha sido precisamente ese, la caída del muro de Berlín, que fue algo que prácticamente, si lo recuerdas, sucedió de la nada, tal y como lo veíamos en los medios de comunicación, cuando ese funcionario alemán le preguntan: estas medidas de facilitar el tránsito, ¿cuándo van a comenzar? Y él acaba de fallecer, por cierto. Pues ya. No tenía una respuesta preparada y allí se desencadenó. Empezaron a derribar el muro. Unos meses más tarde, unificación.
Esto sí que lo he visto yo en directo hace bien poquito, ¿eh? Nos vamos a Cuba. ¿Quién lo iba a decir? Cuba y Estados Unidos acercan posiciones, abren legaciones diplomáticas, se visitan, uno va a Estados Unidos, el otro se va a Cuba. Hay escollos, tipo Guantánamo, pero ahí están.
Ahí están, Ángel. Estamos, si antes hablábamos del telón de acero, ahora estamos hablando de lo que se llama el telón de cactus. Desde 1903, la base de Guantánamo es una posesión de los Estados Unidos a perpetuidad. ¿Por qué? Porque Estados Unidos fue la gran potencia facilitadora de la independencia de Cuba frente a España. De hecho, los estadounidenses ni permitieron que los cubanos desfilasen en el desfile triunfal en La Habana después de haber vencido a los españoles. Y a partir de 2002, no solamente esa base es americana, sino que se establecen allí, pues las, vamos a decir, establecimientos de prisioneros y de interrogatorio después del 11 de septiembre. Y ahora parece que, aunque muy lentamente, avanzamos al menos al cierre de esas instalaciones especiales creadas por George Bush. El presidente Raúl Castro ha dicho que sin Guantánamo, sin la solución a la situación de Guantánamo, no hay solución a las relaciones entre ambas partes. De nuevo estamos seguramente ante el principio de algo y esperemos que sea algo que fructifique.
Ojalá. Aquí cerquita hay otros casos también divididos en litigio: Checoslovaquia, Chipre, Irlanda. ¿Cómo son estos casos, profe?
Pues mira, Ángel, encontramos casos de todo tipo y en este caso no estamos hablando de unidad, sino que estamos hablando de ruptura. Mira, Checoslovaquia es un caso para mí dramático. Un país que en el año 93 se rompe en dos partes y en el que, sin embargo, la gran mayoría de la población estaba a favor de mantenerse unidos con otras fórmulas. ¿Cuál es la gran diferencia con algunos casos más cercanos? Que Checoslovaquia es un país jovencísimo, artificial, que nace después de la Primera Guerra Mundial, pero que incluso en esos casos donde podía haber prevalecido la unidad y el pueblo quería permanecer unido, fue pues la falta de visión de los políticos lo que facilitó la ruptura. Lo mismo en Chipre, que como sabes, el norte de Chipre está ocupado por el ejército turco después de un golpe de Estado promovido por la parte griega en el conjunto del país. Una ruptura de dos comunidades que tienen todo en común. Y que nadie utilice el caso de Irlanda para compararlo con el caso español, porque en Irlanda lo que tenemos son dos comunidades enfrentadas históricamente que al final llegaron a un acuerdo para separarse, pero un acuerdo en el que también es verdad pues que mucho de lo positivo que podía haber habido de esa unión se pierde. Irlanda desde el año 49 es un país independiente y ahí sigue Irlanda del Norte, pues como un territorio que demuestra que cuando no hay una auténtica voluntad de hacer las cosas bien, con el terrorismo del IRA, etcétera, de por medio, y con la religión, etcétera, pues cuando la religión y la política van de la mano, el torbellino la sigue.
A ver si escuchas esto. Es el discurso de Año Nuevo de Kim Jong-un, ya sabes, Corea. El líder comunista hace recuento de los progresos del país durante el año 2012. Corea, sin duda, es un caso singular. ¿Cómo se llega a la división?
Da miedo oír a este hombre.
¿Sí?
Pues parece mentira, Ángel, seguimos viviendo en la posguerra de la Segunda Guerra Mundial. La división es el efecto de la liberación de Corea después de la ocupación japonesa, que divide el país en dos partes, una controlada por Estados Unidos y otra por los comunistas, con el paralelo 38 como frontera. En el año 50 se inicia una guerra entre ambas partes, los comunistas quieren ocupar el sur, Estados Unidos apoya el sur para que eso no suceda, y al final, en el año 53, se llega a una solución de compromiso en el cual, con una zona colchón de 4 kilómetros, nacen dos realidades totalmente enfrentadas, social, política y económicamente. Corea del Norte, que es el estado más críptico, el ejemplo que yo siempre en clase digo, el mejor ejemplo de un estado totalitario hoy en día, y un sur democrático, liberal y avanzado. Si los oyentes quieren que busquen esa fotografía de Corea de noche, verán las luces brillantes de Seúl y la noche perpetua de Pyongyang. Estos Kim, que son reyes comunistas, pues han llevado el país al caos y a la destrucción.
Hemos puesto tres ejemplos. China-Taiwán, reunificación alemana, y Cuba-Estados Unidos, y otros ejemplos. Aquí en Europa, imagínate los Balcanes, Chipre, Irlanda y Corea. La pregunta al historiador: ¿el mundo va por la unión o por la desunión?
Yo creo que el mundo va totalmente por la Unión, Europa va por la Unión, y retomo un poco lo que decíamos el otro día, Ángel, España no es asimilable a ninguno de estos países porque somos una antiquísima nación, somos los pioneros en la creación del moderno Estado-Nación, y si uno analiza desapasionadamente nuestra historia, es todo lo que nos une, y no llega ni anécdota lo que nos podría separar. Que no fastidien eso, que es uno de los grandes patrimonios que tiene nuestro país.
Que no fastidien eso. Más, quieres decir.
Y que no fastidien nunca eso, mejor dicho. Más en los dos sentidos.
Gracias.
Gracias profesor, a ti siempre,
Emilio
Ángel.
Francés.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Esta temporada COPE es más, más, más. Es más entretenimiento.
Hola, buenos días, señor Carlos.
Buenos días, señora Pepita.
Encantada.
Es más información.
Una tarde como todas, no te debes perder.
Es más análisis.
Con dinero, por supuesto, siempre de los contribuyentes, porque todo esto es de los contribuyentes.
COPE es más deporte.
Ya está todo preparado para que ruede la pelota, ya está todo preparado para que comience el partido.
Es más móvil y redes sociales. Esta temporada, COPE es más.
Estar informado.
Una vez fue un hombre corriente, con las preocupaciones de un autónomo corriente. Pero ahora ya no, porque se ha convertido en el hombre con tranquilidad en los ojos. El asombroso resultado de la protección jurídica premium que da Bankia durante un año, solo por tener el pack autónomos. Promoción válida hasta el 30 de noviembre. Consulte condiciones en bankia.es.
Si te sientes cansado y sin fuerzas, la solución es Revital. Una ampolla al día es suficiente, porque Revital funciona. Y ahora también Revital vitaminado, que además refuerza tus defensas. Revital.
Receta Helios para compartir lo que sientes. Elige tu producto Helios preferido. Añade un recuerdo bonito por comensal. Especialo con las ganas que tienes de verlos y emplata pensando que les va a encantar. Esta y muchas más recetas en heliosesvida.es.
Securitas Direct revoluciona el sector de las alarmas. El líder europeo en protección del hogar lanza su red de transmisión con 1.500 antenas en toda España. Solo las alarmas de Securitas Direct están a prueba de inhibidores. Si estás pensando en instalar una alarma, elige la alarma más segura.
Llama ahora al 900-200-200 o entra en securitasdirect.es.
Ya está aquí el crucero fantástico de Viajes El Corte Inglés. Consigue hasta un 70% de ahorro, niños gratis, y hasta un 10% del importe de tu crucero en una tarjeta regalo del Corte Inglés. Reserva ya tu plaza para 2016 desde solo 60 euros y paga en 3 meses. Y recuerda que si el precio baja, te lo igualamos. Además, si reservas ahora tendrás 400 euros de descuento para comprar un televisor Samsung UHD. Consulta condiciones. Crucero fantástico. Solo en Viajes El Corte Inglés.
Hemos seguido la dieta de Laura en casa y no nos ha funcionado.
Claro, porque las dietas milagro no funcionan. Y además, aunque sois familia, tenéis genes diferentes. Necesitáis Nutrigen, la aplicación para iOS y Android para smartphones con la dieta ideal que consigue que adelgaces y el test genético que la personaliza aún más con vuestros propios genes. Además, ahora, si lo encargas con 3 familiares más, te descuentan 60 euros. Descárgate Nutrigen App en tiendas de aplicaciones móviles y solicita tu test genético en nutrigenservice.com o en el 902 28 28 38.
Nutri Gen Service, tu nutricionista en el bolsillo. 902 28 28 38.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Es que yo sin ti, tú sin mí. Dime quién puede ser feliz. Esto no me gusta. Esto no me gusta.
Ni a mí. A mí esto no me gusta. No me gusta. Y ya sí canta. El de Bilbao. Vamos, ya es para contar.
Bueno, cantar, cantar está siendo generoso, sí, bueno,
¿Qué te pasa?
Oye, a ver si Ricky Iglesias va a ser Pavarotti. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa?
Esto no me gusta.
No, que estoy subiendo volumen.
Ya, bueno, eso lo dices tú. A verlo.
Esto a las 3 de la mañana lo bordo. Ahí lo dejo.
Sí.
Yo no quiero comprobarlo.
Ni yo. Bueno. Yo. No hay nadie que pueda comprobar eso.
Me voy con la historia.
No hay nadie que pueda aguantar beber tanto.
Por la calle gritando.
Tanto. Y a mí me están matando. ¿Quién ha elegido esto? ¿Por qué?
No sé, se está acabando el tiempo. Luego tengo que hablar yo.
Redes sociales. Artur Mas propone ser un presidente de Chupipandi con unos cuantos más. Junqueras, Romeva, Munté, él... Ya todos aquí de juerga, ¿no? De cane.
Sí, pero los oyentes como que no les gusta mucho la idea, ¿eh? Dice Luis que se vaya ya y nos deje tranquilos, ya está bien. Algún día sabremos el daño que está haciendo. Emilio, ese señor tiene que ir a la cárcel, pero ya, como los Puyol, vaya panda de mafiosos. Edurne, ¿cómo alguien puede renunciar a tanto por tan poco y arrastrado? Y Josu, este no se baja del tren ni queriendo, o presidente Muerte o Nada será para que pase a los anales de la historia.
Vamos, por favor. Por favor, por favor.
Esto también la
bueno, mal, ¿te quieres callar? Ahora sí que te tienes.
Ay, que se cabrea.
No cayó.
Bruce Dickinson, el cantante de Iron Maiden, prepara sus memorias.
Lleva 30 años en la música y claro, eso debe dar para contar más de una historia, más de una experiencia. Y más cuando va a ser el encargado de pilotar el avión que va a llevar a la banda por todo el mundo durante su gira de 2016.
Bueno, se va a montar en el
pobrecitos.
Avión su padre.
¡Qué piloto! ¡Qué piloto!
Que sí, que sí, no.
Piloto.
Sí,
piloto.
Es que algún día entrará en la sección de necrológicas también.
¡Hala, la alegre! ¡Hala, la alegre!
Como la palme en breve. Como la... Graba esto. Saca el corte, Rosa.
Sí, sí.
Lo pones por ahí al margen.
Hombre, se la está jugando.
Que utilizaremos
la pitonisa.
¡Hala, la niña! Eso es ya lo que faltaba.
¡Molín! ¿Cómo ha venido?
John Uriarte.
Dígame.
Lo que sea, pero deja de emitir ruidos.
Vale. Extraños. Acabas de llegar del Camino de Santiago.
Correcto.
A Expósito. Ayer estuviste de cuchipanda con Pablo Iglesias.
Vamos, una juerga.
El líder de Podemos. Y hoy que por fin estás aquí, in situ, en persona, se va José Luis Pérez.
Oye, ¿qué tal Valencia? ¿Bien?
Valencia es una ciudad extraordinaria siempre. ¿Qué? Con sol incluso más.
Una ciudad que te conquista.
Pues disfruta, das envidia. Gracias, Pérez.
Fuerte abrazo.
Españoles en el mundo. El martes a las 10 hora canaria en La 1.
O sea, ¿qué programa estáis haciendo vosotros? O sea, si no está uno, no está el otro, no está ninguno de los dos. Esto es un sitios, esto no puede ser. Bueno,
que somos en fin. Cosmopolitas, viajeros, gente de mundo.
Sí, sí, hombre, ya, sí, vamos.
¿Qué voy a contar uno de Bilbao? Viajáis que no sepa más, lo que es el mundo.
Más que el baúl de la Piguer. Bueno, aquí no hay fundamento, la casa de Tócame Rock. Y encima nos hemos enterado de que el vídeo beta dejará de existir en marzo de 2016.
Necane está tristísima.
Eso te voy a comentar yo. Clásica noticia de alcance, Necane se ha enterado y de última hora. De hecho, no entiendo cómo nuestro compañero Rubén Corral no lo ha contado de esta manera.
El caso es que en España triunfó el VHS, aunque los entendidos decían que el beta era mejor.
El ministro de Información y Turismo, don Gabriel Arias Salgado, preside el acto inaugural.
El momento álgido del beta fue en el año 84, cuando se compraron 50 millones de cintas.
Los equipos son del tipo más moderno y permitirán también la transmisión de actos deportivos, culturales y artísticos.
¡Qué mayores sois!
Y ya está.
¡Qué mayores sois!
Lo cuenta así y niquelao. Y de las sombras del ayer al sol que aparece por Oriente, sobre todo para los solteros. En China, ojo al dato, los que siguen teniendo un solo cepillo de dientes en el vaso del cuarto de baño tienen su día. Hoy es el dedicado a los solteros y solteras del país asiático. ¿Y qué van a hacer para celebrarlo? Escuchándote, Ángel Espósito, parecía una cosa...
Cada día tiene su afán y hoy en China es el día del soltero. Una jornada en la que los chinos se lanzan de forma desenfrenada... Entre sí,
pero...
se lanzan desenfrenados entre sí. Hacer compras a través de internet.
¿Hacer compras?
No es lo mismo.
Eres un alma libre y en vez de ir de farra
Silver,
te vas de compras.
¿Sabes cómo se llama el portal de China, el famoso Amazon, pero en China? Alibaba. ¿Tú comprabas de ahí?
Claro.
Es verdad, bueno, no es verdad.
Es que sí,
verdad.
Sí, sí.
¿Claro? Bueno, China no tiene remedio. Por cierto, yo tuve una novia china. Fue un rollo de primavera. En fin, jodámonos.
¡Qué cosa más espantosa!
Pues mira, yo con este triunfo mucho
acaba
los sábados por la noche.
Hasta luego. Madre mía.
Bueno, te voy a poner serio. Porque también hemos tenido en la tarde de COPE a un héroe, Francisco José, es único. Capitán de corbeta, al frente de la operación de rescate de los militares fallecidos en el accidente de helicóptero. Impresionante, ¿eh? No sabía qué cosa coger de todo lo que ha contado, porque todo era impresionante.
Ha sido una entrevista fantástica.
Si ya era dura la misión, escuchar lo que pasaron estremece.
Y lo único, efectivamente, que aparecieron pues entre 10 y 15 tiburones en superficie. Tenemos una mar con una mar de más de 2 metros. Visibilidad muy reducida, menos de un metro. Uh-huh. Y ahí había estructuras, pues elementos cortantes, había palas de helicóptero que con la mar de fondo se movían y como no veíamos bien, pues te podían golpear. De hecho, golpearon a uno en la cabeza, a mí me golpeó en la pierna. Y hubo pequeños enredos también con los cables que había sueltos por ahí, o elementos cortantes.
Tremendo, ¿eh? Y esto solamente es un fragmento de lo mucho que pasó
y
allí.
Y al final, dice el capitán, trabajo cumplido. Recuperaron los 3 cadáveres.
Es tremendo.
Qué duro.
Bueno, por si fuera poco, hemos tenido tiempo para hablar con uno de los 5 guardias civiles que colaboraban como solidarios civiles en Nepal. Hoy policías y guardias no nos han faltado, ni militares.
Claro,
hemos recordado disparates de políticos y hemos recibido en la tarde a Francisco Moreno, autor de La maravillosa historia del español.
Qué libro más bueno.
Que llega al Instituto Cervantes, que entre otras cosas me ha dicho que te diga una palabra como cierre de programa.
Vale.
La palabra era una palabra utilizada en latín como fórmula de despedida, que se incorporó a la literatura y a la escritura castellana durante muchos siglos, incluido el siglo de oro, y es la última palabra del Quijote. El Quijote termina con un vale.
Vale. ¿A que no sabéis eso?
No.
¿A que no sabéis eso? Ni curiosísimo. Idea. Ya no es que el Quijote termine con un vale, es que la palabra vale se utilizaba siglos y siglos atrás, precisamente como una interjección por ahí en
yo
medio.
Yo tengo un vale, pero de al día.
Dios, por favor.
Que tengo yo un día. Bueno, y si Cervantes lo hizo así, no seré yo quien dude de ello. Me voy con un vale y una efeméride. Tal mes como este, 1985, arrasaba una canción en España. Baltimora, Tarzan Boy.
¿Esto qué es?
¿Cómo que esto? ¿Qué esto lo has bailado tú? Esposito. Venga, esposito. No. Venga.
Esto no se puede bailar.
Ese lado tierno que tú tenías.
Esto no se puede bailar. De entrada, sepárate, que viene Murano, vete con Emilio. Vete con Emilio, vuestras cositas, vuestras manitas.
A ver, que esta la sabes tú.
Los rollos, ¿eh?
Esto era cuando te decían, ahora, móvil libre, esperando
viene
cliente.
Juan Pablo Colmenarejo con la linterna. A ver si es suerte y pone un poquito de orden en todo esto.
Se han buscado unas gafas y las llaves de un Seat Panda.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.